editorial.
La presidencia de diputados, amagues destituyentes.
Distintos dirigentes de la oposición, de la principal oposición de Juntos por el Cambio, están planteando que en el caso de que esa fuerza consiguiera la primera minoría en diputados, lo que no es imposible, no es muy seguro, pero no es seguro nada porque todavía no se realizaron, pero no sería imposible, pedirían la presidencia de la Cámara. Y lo cual rompe en general una larga tradición, en el sentido que es el partido oficialista, el partido que está, que gobierna, el que está en la casa, el partido del presidente, el que ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados, con una tradición que viene de 1983, que se viene respetando, con alguna excepción que te voy a contar, y que tiene una lógica, que es una lógica institucional, es que lo que los dos poderes del Estado que interactúan tanto, como son el Ejecutivo y el Legislativo, estén organizados de modo tal de que el Ejecutivo pueda realizar en principio sus políticas. Otra cuestión también justifica esto, que es que el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados está en línea de sucesión presidencial, o sea, el presidente, en caso de cualquier circunstancia, muerte, acefalía, lo que fuera, lo sucede el vicepresidente o vicepresidenta, luego presidente del Senado, luego presidente de diputados. Entonces, que sea un integrante de la oposición es un despropósito que tiene un olorcito, si hay una circunstancia de ingobernabilidad o de dificultad, en fin, podría haber un olorcito, algo que de aquello que los amigos, los compañeros de Carta Abierta llamaron en su momento destituyente, un afán de moverle el piso, no ya al gobierno actual, al cual desde luego la oposición quiere ganar, quiere desalojar en 2 años, quiere limitar, sino degradar o dificultar el sistema institucional. La expresión destituyente es bonita, porque no es igual a golpista, es otra cosa, tiene un rango propio. Ese aroma, ese tufillo rondó el aire, el ambiente, durante el llamado conflicto con el campo, y ahora reaparece. La oposición dice, si tenemos los votos, vamos a hacerlo. Al principio lo dijeron algunos gurkas, algunos de sus representantes más extremos, los que más gritan, los que vamos a vociferar, y los que no tienen tanta representatividad. Ayer lo dijo María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, candidata a diputada, ahora en la capital federal, se mudó. ¿Qué impresión tiene uno? María Eugenia Vidal se supone que era, o supo ser, del sector más transigente, más negociador, más ligado a Rodríguez Larreta, Paloma Sanger. ¿Qué le pasó a María Eugenia? ¿Qué le pasa por la cabeza? Te digo, primero mis hipótesis, luego te digo, mi juicio de valor ya te lo dije, estaría muy mal, sería muy nocivo. Segunda hipótesis, que no creo que ocurra, por varios motivos que ya te voy a decir. No creo que en definitiva Juntos por el Cambio lo plantee, o tal vez porque no tenga los votos, tal vez porque si los tiene no lo va a hacer. ¿Por qué lo sugieren ahora entonces? Para mostrarse más severo, más duro, más de derecha. La idea electoral entre PASO y elecciones generales de la dirigencia Juntos por el Cambio, y en particular en Capital Federal, Ciudad Autónoma, es no perder votos por derecha a mano de Milei o de Esper, que tiene poquitos en Provincia de Buenos Aires, o de alguna otra variante. Conservar los votos, si es posible tenerlos, que el oficialismo siga discutiendo, siga peleándose, que no se reorganice, ganar pues las elecciones y conservar su caudal, que no se le vaya algún voto por derecha. O sea, no hay, ya te lo dije, no existe en este momento una alternativa que se diga progresista en el espectro político argentino. ¿A qué llamo sedicente progresista? A los dirigentes que se dicen progresistas, a los que se autoperciben como progresistas. Y aquellos cuyos votantes, cuando se inclinan por ellos, también se definen como progresistas. Sabatella lo fue, Heller, Margarita Stolbizer, el socialismo de capital. No me importa si pasan o no pasan una prueba estricta de quien no sé quién hace, de progresismo. Su público los ve. En este momento no hay esa oferta casi en el planeta. Entonces los únicos derrames, las únicas filtraciones, pérdidas que puede tener Juntos por el Cambio, son por derecha. Y entonces endurecen su discurso para precaver eso. Esta táctica, que se entiende en términos electorales, corre un riesgo que es este, de plantear una situación que es irregular. ¿Por qué creo que no va a suceder? Creo que primero Juntos por el Cambio no va a tener los votos suficientes en diputados. O sea, aunque lo quisiera, no lo podría hacer. No los va a tener porque al tener primera minoría, para sacar la mayoría necesaria, o sea, tiene que sumar votos de otros bloques que seguramente no los van a apoyar. Sí llega a tener primera minoría. Otra cuestión es que no llega a tenerlo, que el Frente de Todos recupere alguno de los votos que no sacó, o sea, saque más votos, que en las primarias recupere diputados acá y allá y conserve la primera minoría en diputados que tiene. El segundo es que creo que no lo van a terminar planteando. No van a terminar planteando porque esto es muy disruptivo, porque esto sacude mucho el piso, porque tiene aroma golpista, porque algunos de los empresarios que son sus aliados van a decir no hagan tanto bardo, porque resulta que ahora la industria está repuntando, la economía está mejor, no nos metan bollo institucional. Y Juntos por el Cambio, al fin y al cabo, es una herramienta de los sectores del establishment, intentan que verticalizarse, y tal vez porque no estén unidos en el momento mismo hipotético en que eso se pueda votar. Tal vez algunos radicales no quieran hacerlo, tal vez algunos dirigentes sueltos no quieran hacerlo. ¿Lo dirán ahora en campaña? Mi olfato dice que no se van a dejar debilitar ni van a mostrar fisuras. ¿Qué haría Ricardo López Murphy si se lo preguntan? Yo creo que en su fuero íntimo Ricardo López Murphy, con el que tengo gigantescas disidencias en su mirada económica, pero creo que tiene un sentido democrático último, que Ricardo López Murphy no estaría de acuerdo con esta movida. Pero a mí le va a costar mucho a Ricardo López Murphy diferenciarse de esta movida en los contados reportajes que va a conseguir durante la nueva campaña que está empezando. O sea, va a ser más blando que María Eugenia Vidal, va a ser más blando que Ritondo, va a ser más blando que Fernando Iglesias. El hombre que se supone que retiene votos por derecha y que tracciona con Milei, le va a costar. Tal vez haya dirigentes radicales que no sean candidatos, Gerardo Morales, ponele, que puedan darse el lujo de decir, esto lo vamos a discutir en su momento, es una buena respuesta eso, ¿no? Es decir, esto va a quedar para más adelante, esto lo vamos a discutir en su momento, esto es, no es un tema de ahora, ahora a nosotros lo que nos interesa es gobernar, patatí y patata. Entonces, no creo que vaya a pasar, creo que es una mala idea, que tuvo un feo precedente uno, en los fines del gobierno de Fernando de la Rúa, cuando Ramón Puerta, peronista, llegó a la presidencia de la Cámara de Senadores y quedó muy a tiro de estar en la línea de sucesión presidencial, entre otras cosas, pues como todo el mundo sabe, en aquel momento había renunciado el vicepresidente de la Nación, de la Alianza, Carlos Álvarez. Eso estuvo muy fulero, tan fulero estuvo, que Puerta llegó a ser presidente, o sea, se produjo una crisis gigantesca, Puerta llegó a ser presidente. Se pegó tal susto Puerta, esto te lo cuento otro día, pero el susto que se pegó Puerta tiene pocos precedentes en la historia de la Argentina. Se fue a Uruguay, mandó un fax y renunció, estaba aterrado. Lo bien que hizo, llegó Adolfo Reyes, que se asustó un poco menos, aunque sea por un rato. Pero a lo que voy es, el precedente institucional es pésimo. Hay un precedente institucional, pero es pésimo. Hay un hay pocos, en general se respetó, el peronismo respetó a Cambiemos cuando Macri fue presidente, por eso Monzón pudo ser presidente aunque no tenía primera minoría en diputados, por eso Pinedo fue presidente de la Cámara de Senadores aunque no tenían primera minoría en senadores. Pudieron por eso, porque hubo respeto. ¿Qué va a pasar? Creo que no va a pasar nada, pero es grave, es malo que se diga, es nocivo y es malo que se volee. ¿Qué debería hacer? Por supuesto no soy quien para decir qué debería hacer cada uno, pero creo que ante estas discusiones la respuesta más atinada del oficialismo es contestar poco, no meterse en estos temas y seguir por su carril. Su carril es buscar respuestas, pensar en la gente, tomar medidas, adoptar medidas, algunas hemos hablado, algunas se tomarán hoy mismo. Uno puede disentir o no con esas, pero ese es el rumbo del gobierno, no entrar, no enredarse en las discusiones que propone Juntos por el Cambio. De nuevo, no creo que va a pasar, no creo que vaya a pasar, si pasara sería horrible, vamos a ver, levantemos apuestas. Yo hago apuesta, no va a ocurrir, más bien apuesto que lo va a ocurrir por un motivo o por otro. ¿Cuánto apuesto? Y de momento poco. Después lo vamos graduando y vamos dosificando, porque ya estamos en una zona muy peligrosa, Fossati. Por un lado, estamos tirando cábalas a troche y moche. Por otro lado, estamos proponiendo apuestas no del todo legales. Paremos acá, vamos a un separador y sigamos con gente.